Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
¿Qué tal? Otro choque, este sobre López Mateos a la altura...
Te despiertas, ves las noticias, te encuentras con contaminación, violencia en las calles y pobreza. Entonces, ¿por qué tener fe en tiempos de caos? ¿Se debe tener fe para levantarte todos los días? Para Dan Millman, ex atleta campeón del mundo de trampolín, la fe significa vivir con incertidumbre, sintiendo el cambio a través de la vida, dejando que tu corazón te guíe como una linterna en la oscuridad. Las personas tenemos fe en un sinfín de cosas, objetos y sujetos, instituciones religiosas, teorías científicas e incluso en la política. La fe es un detonante de motivación, un depósito de esperanzas, porque no hay certeza de que mañana todo estará bien, pero te levantas.
Franca Controversia.
La fe es vivir con incertidumbre, nos decía un atleta en el inicio de este programa que se llama Franca Controversia, en el cual siempre traemos a la mesa grandes temas que nos inquietan. Mi nombre es Héctor Farina y desde este espacio vamos a tratar de dialogar un poco sobre un tema controvertido. Y este tema es ¿por qué debemos tener fe en estos tiempos? Vivimos tiempos de incertidumbre, nos amenaza el cambio climático, tenemos mucha violencia, tenemos caos, tenemos precariedad laboral, tenemos pobreza, tenemos muchos elementos que conforman una angustia permanente, y dentro de esa angustia hoy queremos hacer un programa especial para hablar sobre la fe. Vamos a hablar en una mesa bastante provocadora con un filósofo, un sociólogo, pero en realidad, si combinamos los títulos que tienen nuestros dos invitados, estamos hablando de que dos personas reúnen títulos de filosofía, de abogado, de sociología, de programación neurolingüística, con diferentes puntos de vista. ¿Por qué tener fe en estos tiempos? Usted puede escucharnos en Facebook, en Radio UDG Ocotlán, en Instagram, en Radio UDG 107.9, también en nuestra página de Facebook, que pueden encontrar como Franca Controversia, y en Instagram igualmente como Franca Controversia. Vamos a empezar hoy, tenemos dos invitados de lujo, dos invitados que tienen ideas sobre este tema que es controvertido, y hay que decirle a la gente que la controversia realmente está en el tema, es decir, en lo que planteamos aquí. No necesariamente es una controversia entre las personas, sino más bien traemos a la mesa las ideas que no siempre empatan, tratando de responder algún conflicto que tengamos. Empezamos con Salvador Arriaga López, está conmigo, él es un filósofo, abogado, tiene una maestría en programación neurolingüística en California, tiene maestría en educación, tiene una certificación en hipnosis ericksoniana. Salvador, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias y espero que sea muy positivo toda la información que podamos compartir juntos.
Igualmente, digamos, es un sociólogo, lo voy a presentar como sociólogo, aunque siempre ponemos en entredicho si es más sociólogo que filósofo, ¿no? Pero es un sociólogo, está con nosotros el doctor Sergio Lorenzo Sandoval Aragón, es licenciado en filosofía por la Universidad de Guadalajara, es maestro en investigación en ciencias de la educación por la Universidad de Guadalajara también, tiene un doctorado en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara y el CIESAS, y es un profesor investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Sociólogo Sergio Sandoval, bienvenido aquí a Franca Controversia.
Gracias por la invitación.
Bueno, la primera pregunta que es, no sé si es una pregunta o es una provocación, es, escuchamos la cápsula, tenemos caos, hay gente que vive angustiada, vive en medio de la pobreza, hay movimientos fuertes a nivel mundial que descreen de conflictos que tenemos. Entonces la primera pregunta es, ¿Por qué debemos tener fe en estos tiempos que son tan, tan caóticos, tan de incertidumbre?
Bueno, yo creo que una de las cosas muy importantes que nos va a dar la fe es el aspecto importante que tiene que ver con el entrar primero en tu propia persona, el poder entrar en comunicación contigo mismo, y al llegar a una reflexión profunda, ese proceso también implica un equilibrio primero contigo mismo antes de poder relacionarte con el mundo, con la parte que tiene que ver con el ecosistema, con la sociedad, con la naturaleza. Y cuando tú estás en equilibrio, puedes llegar realmente a lograr un cambio que implique ser una persona más creativa, una persona más sana, una persona que tenga realmente ideas positivas que proponerle a la sociedad, lo cual generaría realmente un aspecto, creo que, mucho más dinámico y de más equilibrio entre todos.
Bueno, el equilibrio, nos dice Salvador, el filósofo abogado. Ahora, doctor Sergio Sandoval, ¿por qué tener fe en estos tiempos?
Bueno, esa es una pregunta en realidad muy, muy complicada, ¿no? Quiero decir, muy, muy compleja. Bueno, puede ser vista tan compleja o tan sencilla como se quiera, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, independientemente de la forma en que se experimente subjetivamente, que sería un poco la respuesta que nos daba Salvador aquí, desde el punto de vista sociológico tenemos que buscar una explicación más de orden histórico y de orden social más amplio, ¿no? La pregunta concreta es ¿por qué? ¿Por qué en esta época? Bueno, siempre ha existido esto, ¿no? O sea, siempre, digamos, se ha puesto fe en alguna creencia, como tú decías, en alguna institución, e incluso en la ciencia, ¿no? Es decir, habría que desmontar un poquito qué entendemos por este concepto de fe, ¿no? De tener fe, de tener confianza, ¿no? Creer, o sea, son conceptos que están íntimamente relacionados, ¿no? No cuestionar profundamente las cosas, esperando que las cosas sucedan como uno cree que son mejor para uno, ¿no? Pero sociológicamente la fe, independientemente de todas estas experiencias subjetivas, la percibimos o la visualizamos como un objeto de luchas sociales, ¿no? Suena un poquito fuera de lugar, pero no lo es, en el sentido en que desde el momento en que hace algunos siglos, en el caso del mundo occidental, vamos a hablar del mundo occidental, Europa y todas las influencias que hemos tenido en América de Europa, desde el momento en que la fe, sobre todo la fe católica, ha entrado en una tremenda crisis, digo, no estoy diciendo nada, no estoy inventando nada, están las estadísticas, está la historia, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Ahí está escrito, ¿no? Y es objetivo. Hay una crisis en el sentido de que conforme la hegemonía de la fe católica en Europa se ve quebrantada por cuestiones de movimientos de orden social y político, las grandes revoluciones, particularmente la francesa, y posteriormente el surgimiento de lo que fueron un nuevo régimen de pensamiento científico, que incluye, bueno, desde la biología hasta las ciencias sociales, pasando naturalmente por la psicología y otras disciplinas, que son las ciencias humanas, ¿no? Y que desde un paradigma que no es religioso ni filosófico tampoco, tanto primero la religión, luego la filosofía en el sentido tradicional entran en una crisis frente precisamente a las nuevas explicaciones que pretenden aportar las ciencias humanas y sociales, ¿no? En ese sentido, había ya en el siglo, entramos al siglo XX y encontramos entonces una disolución, se puede decir, ¿no? De lo religioso, como dice uno de los grandes sociólogos del siglo XX, Pierre Bourdieu, una disolución de la religión en el sentido de que hay muchos, ya no tiene esa hegemonía y ese monopolio ninguna iglesia en realidad, ¿no? Bueno, depende de qué país estemos hablando, ¿no? Pero de los países occidentales o occidentalizados pierde ese monopolio, pierde esa hegemonía y entonces entra en competencia con otras disciplinas, con otros campos, incluso, bueno, de hecho, campos profesionales, ¿no? Claro, el religioso se pelea, digamos, el monopolio del control de la fe con los psicólogos, con los psicoanalistas, con los consejeros matrimoniales, con los trabajadores sociales, con los periodistas, porque sí. Uno, ¿a dónde consulta uno para saber qué me va a orientar, ¿no?
Claro, claro.
O sea, bueno. Lo fundamental de la fe, para responder a tu pregunta, es que la fe históricamente, insisto, independientemente de la experiencia subjetiva e institucionalizada que se tenga, fundamentalmente sirve como una orientación en la vida, como bien se ha dicho. La función que cumple es darle un norte a la gente.
Entre el equilibrio, la orientación a la vida y la cuestión histórica salieron varios conflictos. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y después vamos a responder en qué debemos tener fe.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque aquí de Franca Controversia. Hoy estamos hablando de por qué tener fe. En estos tiempos estamos con un filósofo, un sociólogo, que tienen puntos de vista que van desde el equilibrio muy personal hasta una cuestión más histórica, más estructural. Nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente en qué tiene fe la gente. Es decir, salimos con una grabadora, nuestro equipo de reporteros, a hacer esa pregunta provocadora y vamos a escuchar ahora la cápsula en la cual la gente nos cuenta en qué tiene fe.
El teólogo y filósofo Martin Luther King describe a la fe como el primer paso, incluso cuando no se puede ver toda la escalera. En Franca Controversia salimos a la calle para preguntar, ¿en qué tiene fe la gente? Y esto fue lo que nos respondieron.
De lo que me rodea. O sea, yo trato de estar en paz con las personas, con los seres vivos y conmigo misma, y con eso es lo que realmente me mantengo firme en mi fe.
Tengo fe en algo indescriptible, en algo más fuerte que llamado Dios.
Pues yo tengo fe en mí, tengo fe en mi familia y yo soy católica, o sea, tengo fe en Dios.
En este caso yo creo en Jesucristo, soy católico y creo en Dios, en Jesucristo, y pues obviamente muy aparte de lo que viene siendo la iglesia, ¿no?
Nosotros hablamos de un Dios holístico, o sea, de un todo. Entonces, pues para mí Dios básicamente es mi base.
En mi familia y en mis amigos, personas que conozco, pues.
¿Y tú, en qué tienes fe? Para Franca Controversia, Andrés Camarena.
Franca Controversia, aquí usted puede seguirnos en Facebook, en Radio UDG Ocotlán, en Instagram, en Radio UDG 107.9 y también en nuestras páginas del programa en Franca Controversia en Facebook y en Instagram también como Franca Controversia. Escuchamos recién lo que decía la gente, hablaban de tener fe en la familia, en los amigos, en algo indescriptible, en algo más grande que Dios, en Dios mismo, en la religión. Una persona dice, soy católica. Y la pregunta es, ¿en qué debemos tener fe desde el punto de vista de ustedes? Salvador, el filósofo abogado, ¿en qué debemos tener fe?
Es una pregunta que desafía el ser. Y cuando entramos en la pregunta, tendríamos que hacer un cuestionamiento existencial sobre nuestra propia vida. Recuerdo, por ejemplo, que alguna ocasión San Agustín, cuando de repente tenía un pensamiento sobre Dios, el cómo entender realmente a Dios, entraba realmente en un conflicto con él mismo. Y esa pequeña pregunta también me llevó a recordar a Jean-Paul Sartre, cuando de repente él decía que hay una pregunta importante que todo ser humano tiene que responder. Esa pregunta es, ¿existe Dios o no existe Dios? Primero. Y yo creo que lo primero que tenemos que cuestionar sería esta pregunta, cuando de repente tú tienes una vida completa, tienes el universo frente a ti, tienes una sociedad, una familia, y te haces el cuestionamiento profundo, ¿hasta dónde realmente llega todo esto? Generalmente las personas, al preguntarse este tipo de cuestionamiento, genera realmente, primero, una enorme inquietud, una incertidumbre, pero también a su vez una pregunta que te lleva a una búsqueda. ¿Cómo es esa búsqueda? Cada ser humano va a encontrar respuestas diferentes. Y hay personas que viven dormidas, lo voy a decir desde esta área de la psicología o del área de programación neuro, ¿sí? Donde viven solamente de acuerdo al movimiento de lo que va ocurriendo, de las situaciones, de las circunstancias. Y hay personas que son más conscientes de lo que es vivir. Cuando tú preguntas este pequeño tipo de cuestionamiento de nuevo, yo creo que algo muy importante es que cada ser humano tiene esa respuesta y esa responsabilidad, otra vez desde su propia visión muy personal.
Pero personalmente, Salvador Arriaga, ¿en qué tiene fe?
Yo tengo fe en Dios. Es una de las cosas que sí puedo decir con mucha tranquilidad. Yo soy un filósofo, diríamos, creyente, ateísta, creo en Dios. En la parte soy católico, soy una persona que de verdad le encanta esta parte del conocimiento humano, las preguntas, pero finalmente lo que yo creo es en Dios, luego creo en mí mismo y luego genero realmente esa fe en ese pequeño proceso entre él y yo.
Ahora, pregunta directa al doctor Sergio Lorenzo Sandoval, ¿en qué tiene fe?
No sé.
Diferencia entre fe y creencia. Noté que la audiencia tiene esa confusión. Se le pregunta por la fe y dicen yo creo en. ¿Es lo mismo la fe que la creencia?
Sí, de una forma, digamos, respondiendo así muy, muy en corto y desde las... fundamentalmente desde la sociología de las religiones, que es, digamos, de donde yo trataría de hablar, básicamente hay una identificación entre esta fe y esta creencia, ¿no? Desde el punto, es un poco complicado en el sentido desde que desde el punto de vista sociológico no se puede asumir que hay una, digamos, que la fe sea algo así como lo que decía Descartes de la razón, que era lo mejor repartido entre todos los hombres. Si la razón no es así, la fe tampoco, ¿no? ¿En qué sentido? Efectivamente, Salvador decía, bueno, cada persona hace su planteamiento personal. La sociología va un poco más allá, o a lo mejor más acá, en el sentido de que clasifica los tipos de fe, ¿sí? De manera que algo que se ha, digamos, verificado constantemente por las ciencias sociales, por la sociología particularmente, es que, por ejemplo, en las sociedades modernas, posindustriales, occidentalizadas fundamentalmente, no es lo mismo la fe en un estrato social que en otro, ¿no? De hecho, en la pequeña encuesta que ustedes nos acaban de pasar en su cápsula, y lo que voy a decir es una muestra de por qué a los sociólogos nadie nos quiere. habría que haber completado esa pregunta con otras preguntas, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿De qué sexo es? ¿Qué escolaridad tiene? ¿Qué escolaridad tienen sus papás? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el nivel de ingresos que tiene? Etcétera, etcétera. Para hacer una matriz de encontrar la estructura social de los respondientes, y entonces encontraríamos que las respuestas varían. Podría mencionar algunos ejemplos muy simples. En una de las respuestas, por ejemplo, que yo escuché, la persona, no voy a precisar más para no meterme en problemas.
Oh, adelante, estamos en franca controversia.
El simple modo de hablar, la forma de expresarse de una de las respondientes, me indicaba a mí, por los conocimientos que tengo de sociolingüística, que era de cierto estrato social y de cierta condición socioeconómica. Esa persona contestó de manera como una especie de fe, pero una fe más ya no vinculada específica y directamente, por ejemplo, con la Iglesia Católica, ¿no? Hizo referencia a algo de una concepción holística y cosas así, como este tipo de las nuevas religiones o pseudo-religiones que muchas veces no tienen Dios, ¿no? Estas propuestas New Age, holísticas, ese tipo de cosas que copian completamente la forma de vida, algunas prácticas e incluso algunos conceptos de las religiones, de las grandes religiones históricas, pero están purgadas de todo, para empezar, el institucionalismo, ¿no? O sea, no se remiten a una institución específica con una sede tipo Vaticano, etcétera, ¿no? Es algo más disperso, está muy vago y muy sostenido por unas redes comerciales y sociales, incluso transnacionales, etcétera, etcétera, ¿no? y son sucedáneos religiosos, ciertamente, ¿no? De hecho, la iglesia los ve como prácticas con las que, como ese rato, compiten, ¿no? Constantemente dicen, es que no anden creyendo en esas cosas, miren, acá está lo mero bueno, ¿no? Entonces, hay diferentes situaciones, ¿no? La fe no es igual para todos, en eso estoy de acuerdo con mi amigo Salvador, pero esto depende de todas las características que he dicho antes.
A ver, doctor Sergio, ¿cómo es eso? Dependiendo del estrato, ¿uno tiene fe en algo? O sea, si tiene estrato, digamos, socioeconómico más alto, ¿tiene fe en New Age?
No es regla general, obviamente.
Pero digamos que es un patrón encontrado en la sociología.
Sí, claro, por supuesto. Hablando sobre todo de sociedades, vamos a mencionar un ejemplo así muy, muy emblemático, ¿no? La sociedad neoyorquina, clase media o clase media alta o clase alta, tienen ese tipo de tendencias, ¿no? Adoptar, incluso hay una especie como de prácticas polirreligiosas que al fin de cuentas no tiene ninguna, ¿no? Es una mezcla entre vegetarianismo, con veganismo, con budismo, con catolicismo, con islamismo, ya no se sabe qué es, ¿no? Hay estudios sobre esto, digo, no hay manera ahorita de citar aquí autores, obras y demás, pero los hay. Y efectivamente, incluso dentro de una misma religión, no vive igual la fe alguien de clase alta, de la alta burguesía, que va religiosamente todos los domingos a misa, no la vive igual que alguien que es de una zona rural o de una zona urbana, un obrero, el último de los obreros, con una escolaridad muy baja, ingresos muy bajos, etc. La forma la viven totalmente, la fe la viven de una manera totalmente diferente, ¿no?
¿Quién es más creyente, el que tiene menos dinero y vive en la pobreza o el que vive en un estrato socioeconómico más alto?
Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que no es algo que a lo mejor se mida como más o menos, sino cómo, ¿sí? En la forma en que se hace, ¿no? Es un asunto que tiene que ver también con el volumen o el nivel cultural de las personas, ¿no? Fundamentalmente. De hecho, la fe religiosa particularmente tiene que ver con el capital cultural de la gente, ¿no? En la medida que tú tienes una mayor cultura, puedes autogestionar más estos elementos, ¿no? Y decidir más incluso, ¿no? Decir, no, yo sí quiero ser católico o lo que sea, protestante, judaico, lo que sea, ¿no? Conforme nos vamos bajando en la escala, en los estratos sociales, la fe es más, digamos, más heterónoma, es más recibida, hay una relación de dominación simbólica más fuerte, ¿sí? No hay chance de cuestionar mucho, no hay muchos elementos para reflexionar. Y es la razón por la cual vemos lo que algunos llamaron sociólogos en su época la religiosidad popular, ¿no? Estas formas, difícilmente vas a ver a personas de estratos sociales muy elevados arrastrando unas piedras de rodillas en la romería de Zapopan, no lo vas a ver. Y eso me atengo a los hechos, ¿no? Salvo quizás excepciones muy, muy raras. Sí. ¿Y qué es lo que encuentras con estas formas de religiosidad? Que incluso la misma Iglesia Católica dice, oigan, es que no estamos de acuerdo con eso. O sea, para vivir tu fe no tienes que hacer martirizarte de esa manera, ¿no?
Claro,
O sea, hay formas más refinadas y más, digamos, físicas, más elementales, más ritualistas, o como digo, muchas se llamaron populares, de vivir esa fe. Entonces no se vive igual. ¿Quién quiere más? Yo creo que es muy difícil de establecer.
Pregunta complicada. Un filósofo que dice, creo en Dios, soy un filósofo cristiano, y el sociólogo que nos dice, no sé en qué tengo fe, pero todos sus argumentos son sociológicos y de las ciencias sociales. Imaginen usted la controversia en la que estamos. Estamos en franca controversia. Vamos a nuestro segundo corte de estación y enseguida volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Franca Polémica, controversia aquí por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos en Facebook, Radio UDG Ocotlán, en Instagram como Radio UDG 107.9 y pueden buscarnos tanto en Facebook como en Instagram como Franca Controversia. La gran pregunta es en qué debemos tener fe, por qué debemos tener fe en estos tiempos, aquí hablando con un filósofo que se define como creyente y cristiano y un sociólogo que tiene un punto de vista basamentado en la ciencia. Nos llega una pregunta a través de redes sociales y la pregunta dice: ¿por qué tener fe si puedo actuar? ¿No es la fe el gran problema de esta sociedad que en lugar de generar el cambio se conforma con la fe y no hace nada? Salvador.
Bueno, una de las cosas que yo quisiera decir es, esto me viene a la mente, esta frase de Anthony Robbins, uno de los mejores coaches del mundo, en el cual dice que siempre que vas a tener un reto, siempre que tienes algo enfrente que tienes que superar, a final de cuentas, siempre tienes que tener algo de fe dentro de ti. Es decir, si cada vez que tienes un reto no tuvieras fe en tu propia mente, no tuvieras fe en tus actitudes, en tus habilidades, en tus conocimientos, ¿cómo podrías seguir hacia adelante si no confías en ti primero o en algo o alguien superior a ti que te empuja a realmente esa parte de seguir, ¿no? También esa parte me recuerda a Santo Tomás de Aquino, este gran teólogo y uno de los grandes doctores de la Iglesia Católica de la Edad Media, el cual dice una frase muy bella: la gracia supone la naturaleza. Es decir, Dios no va a obrar milagros por ti si primero tú no haces lo que tienes en tu poder hacer. Es decir, tú como ser humano ya estás rodeado de cualidades muy grandes que Dios te dio, como puede ser tu mente, tu razonamiento, tus conocimientos, tus habilidades tanto corporales como físicas, y eso realmente lo tienes que poner a funcionar. El actuar no está peleado realmente con la fe, y la fe no está peleado tampoco con la parte de actuar. Es decir, todos somos realmente personas que cuando tenemos cualquier situación tenemos que tener fe.
Ahora, Santo Tomás de Aquino, que es probablemente el más grande filósofo cristiano de todos los tiempos, junto con San Agustín, particularmente admiro más a Tomás de Aquino, él hablaba de esa armonía entre la fe y la razón, pero era extraordinariamente racional. La mayoría de sus argumentos eran racionales para justificar la fe. Santo Tomás. San Agustín tiene otra historia muy, muy particular, pero si pensamos en estos elementos racionales que decía Santo Tomás de Aquino y llevamos lo que dice Salvador al campo de la sociología, si pensamos en las sociedades que tienen, digamos, más fe o más creencias, ¿son igual de conformistas? ¿Son conformistas como nos plantea la pregunta que nos hace llegar la audiencia?
Bueno, no estaría capacitado para responder esa pregunta. No sé tanto. Pero lo que sí puedo decir es que, como dije hace rato, la sociología inevitablemente tiene que partir, tenemos que partir, y es la propuesta en general que hacemos a todo mundo, que partamos de una visión diferenciada, ¿no? O sea, buscando siempre las manifestaciones específicas en diferentes contextos y épocas, en muchas ocasiones de lo que pueden ser constantes antropológicas, ¿sí? Es decir, constantemente escuchamos que, bueno, se asume o se aduce que la fe es natural, ¿no? Que la fe es algo específico del ser humano. Puede tener muchas explicaciones, ¿no? En el caso de la pregunta concreta que nos hacía el Radio Escucha, habría que tener en cuenta aquí que el individuo, cada uno de nosotros, no vivimos solo, o sea, vivimos en un contexto social, somos parte de una enorme red de interdependencias sociales que constituyen también un espacio social estructurado políticamente desde un Estado muy debilitado, muy golpeado ciertamente últimamente, pero que tenemos toda una estructuración social, ¿no? En ese sentido, la confianza que podemos tener cotidianamente en que las cosas sucederán como esperamos que sucedan o como estamos acostumbrados a que sucedan, es decir, que el día de mañana no choque el camión en el que vengo a Dalcuz y entonces tengo un accidente y me rompo una pierna. Si tú pones a pensarte que todo lo que te puede pasar, pues te paralizas, ¿no? No haces nada. Pero entonces tienes confianza, como decimos, fe en que todo saldrá bien, ¿no? Pero ¿a qué te estás ateniendo, no? digamos, hay una especie de cálculo que no es necesariamente racional, sino que es algo que hemos aprendido precisamente en la convivencia cotidiana en un contexto social determinado, ¿no? Y yo me atrevería a decir que en realidad esta fe o confianza cotidiana es más bien un asunto de probabilidades. Y aquí haría falta un psicólogo que nos apoyara con esto también, hubiera estado muy bien, ¿no? Un psicólogo. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, el ser humano tenemos que, nos programa la vida, la sociedad, el contexto en el que vivimos, y entonces actuamos cotidianamente bajo un patrón de probabilidad, ¿no? ¿No? Que algo se salga completamente de lo normal es poco probable, pero puede pasar, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años que tuvimos aquel terremoto, ¿no? Justo precisamente en la misma fecha que la anterior, y nadie lo esperábamos, ¿no? Menos después de haber hecho precisamente un simulacro de terremoto, y nos sacó completamente de control, ¿no? Porque no lo esperábamos, ¿no? Es algo que no esperas que suceda. Pero ahora, ¿qué es lo que hace eso con todos estos simulacros? Recordarte que eso puede pasar, ¿no? Entonces tú te levantas diario con la idea de que no va a suceder, pero sabes que puede pasar, ¿sí? Sabes que puede pasar. Antiguamente no, antiguamente se interpretaba de otro modo este tipo de fenómenos naturales, se le atribuía causas divinas, por ejemplo, un castigo divino porque nos portamos mal además. Y en realidad no podías, actualmente ya entendemos por qué, es donde la ciencia entra y dice, a ver, movimientos telúricos, bla, 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 ¿no? Y en ese sentido es que se genera toda una serie de sistemas institucionalizados de prevención, ¿no? Y de entrenamiento de las poblaciones a escala incluso nacional, que entonces se introduce en este nuevo elemento, la probabilidad de que el día de hoy, en el momento menos esperado, hay un terremoto. Ya no es asunto de fe. El asunto de fe o de confianza es de que, bueno, espero que no suceda, pero ¿y qué si sucede? Bueno, es un simple ejemplo de cómo la sociedad y los estados modernos moldean precisamente nuestra percepción y nuestra, digamos, este sentido de lo probable, de lo que puede pasar, y en ese sentido es que pasa, ¿no? No sé si respondo a la pregunta, creo que sí.
Sí, doctor Sergio y también maestro Salvador, ahora, la ciencia ha desmitificado muchas cosas, lo que quiere decir que no debemos tener fe en algunas cosas que se demuestran que no son ciertas. Esto de los terremotos, de creer que es una cuestión religiosa o un castigo divino, cuando hay métodos científicos para establecer las causas de un terremoto que no tienen nada que ver ni con mitologías, ni con, digamos, historias fantasiosas. Pero también aparecen, del otro lado, movimientos que dejan de creer en la ciencia. Por ejemplo, los movimientos antivacunas, gente que se da cuenta o cree que las vacunas son un gran invento, dejan de vacunar a sus hijos y hoy tenemos una epidemia. Tenemos también los terraplanistas, es decir, aquellos que desconfían de que realmente la Tierra sea redonda y crean un movimiento en el cual dicen que la Tierra es plana, es decir, como si pudiéramos retroceder más de 500 años en el tiempo. Y hay otros movimientos también que tienen que ver con este tipo de situaciones. Es decir, así como ustedes afirman que hay una cierta fe en Dios, en la religiosidad, en la ciencia, en las predicciones, también hay un gran descreimiento. La gran pregunta que vamos a responder a la vuelta de la pausa es, ¿por qué aparecen estos movimientos, esta gente que pierde fe en la ciencia, que pierde fe en las instituciones, y entre ellas la Iglesia? Es decir, ¿por qué dejan de creer en ciertas cosas cuando estamos en una época en la cual la evidencia está en Google, la evidencia está muy cerca? Entonces vamos a hacer una pausa, la tercera pausa, hacemos un corte de estación y volvemos para tratar de responder esta interrogante.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Un último bloque aquí en Franca Controversia. Se nos va el tiempo muy rápido. Estamos en Facebook como Radio UDG Ocotlán, en Instagram como Radio UDG 107.9 y también como Franca Controversia en Facebook y en Instagram. La pregunta que dejamos aquí, que se nos hace controvertida en el sentido de que hablamos de la fe y aparecen movimientos o ideas contrarias a la fe, pero no solo por una cuestión religiosa o mística, sino con, digamos, que hechos que ya fueron probados por la ciencia. Y hablamos de los antivacunas, los terraplanistas, aquellos que piensan que la Tierra es plana y que siempre nos mintieron con eso de que la Tierra se parece a una esfera, y también los que no creen en el cambio climático, entre ellos nada menos que Donald Trump y Bolsonaro de Brasil. ¿Por qué aparecen estos movimientos, estas creencias, estas ideas?
Bueno, gracias por darme la palabra. Primer punto, ¿no? La ciencia es algo en lo que no se tiene que tener fe. La ciencia no es cuestión de fe. La ciencia es, como todos lo sabemos, pero luego se nos olvida, es cuestión de establecimiento objetivo de verdades objetivas, ¿no? Es una construcción social, colectiva, validada a través de métodos y de teorías probadas empíricamente y estructuradas conceptualmente. Que evolucionan, que se equivocan, efectivamente, decíamos en el corte, Chava y yo, pero la ciencia inevitablemente de algún modo u otro avanza y se diversifica y se transforma, ¿no? Las ciencias de hoy no son las mismas de antes, ni en número, ni en tipos de ciencias, ¿no? Sobre esta pregunta en particular... Ese es el tema, ¿no? Y yo diría que si hay gente que cree que otra vez que la Tierra es plana, por ejemplo, es que hay que considerarlo un poquito, ¿no? Yo a mis alumnos, y algunos aquí están presentes, quizás se acuerden que alguna vez yo les decía, a ver, ¿de qué forma tiene la Tierra? Y me decían, redonda. Le digo, ¿te consta? ¿Ya te alejaste lo suficiente del planeta y la viste con tus ojos para decirme, es redonda? ¿Que el Sol no se mueve? ¿Que los que nos movemos somos nosotros? ¿Te consta? Es una provocación, ¿no? Digo, porque no, pero se me quedan viendo así, ¿qué le pasa al maestro? Pues, de ¿qué tomó o qué fumó, no? Es terraplanista el maestro. No, les digo, a ver, aquí el asunto es, ¿por qué sabemos que la Tierra es redonda? ¿Por qué sabemos que nosotros le damos vueltas al Sol y no al Sol a la Tierra? O sea, es una construcción que hemos, teórica, es una visión del mundo que hemos asimilado a través de la educación, fundamentalmente, y que obedece y que recurre a otros métodos de verificación que no son la simple verificación inmediata. Con esto voy a que la mayoría de los saberes que han sido firmemente establecidos por la ciencia, la mayoría, si no es que todos, no son verificables inmediatamente ni a primera vista. Requiere de un entrenamiento de los sentidos y de la mente, una construcción epistémica, que no se da de manera espontánea, ¿no? La ciencia es, todas las ciencias en general, son un logro histórico de la humanidad que nos ha llevado miles de años construir y que no se puede transmitir tan fácilmente. A mí no me sorprende, en cierta forma, que existan terraplanistas o gente estúpida como Donald Trump que piensan que el calentamiento global no existe, que quizás lo hacen más por otra razón, que por intereses económicos, que ni siquiera ideológicos, ¿no? O sea, negar que existe el calentamiento global implica justificarme para seguir promoviendo cierto tipo de prácticas económicas, ¿no? Que favorecen, como siempre, a una minoría, que es la que se queda con la mayor parte del pastel, importándoles un soberano bledo que se mueran los pingüinos o que se mueran los habitantes de X isla del Pacífico, ¿no? Eso es un cinismo completamente descarado, ¿no? Habría que analizarlo con más detalle. Cada caso es diferente, ¿no? Por otro lado, y con eso le cedo la palabra a mi colega, ¿por qué se vuelve fácil o susceptible de que la gente deje de creer en ciertas cosas y luego crea en otras? Pues por lo que dije hace rato, ¿no? Vivimos una época, siglo XX y lo que va del XXI, muy convulsionado, donde gracias a precisamente los medios de comunicación, ¿sí?, los medios informáticos, hay muchísima información, ¿no? Y esta famosa globalización también nos ha llevado a esta situación en la cual se pierde precisamente aquellos viejos esquemas, aquellos, digamos, referentes institucionales bien armados, bien constituidos, se han desmoronado, se han destruido, ¿no? Que tiene que ver mucho con la destrucción progresiva de los estados nacionales de bienestar por culpa del neoliberalismo. y espero que con esto no se me identifique con ningún político a la moda. O sea, el neoliberalismo es un hecho, es histórico, establecido. Vean lo que está pasando en Chile, ¿no? ¿Qué pasó? ¿La gente en Chile perdió la fe? No sé. Lo que sí queda claro es que no faltarán economistas de pacotilla que vengan a decirnos que en Chile no supieron aplicar bien las sabias, los sabios consejos de Milton Friedman, ¿no? A la sazón premio Nobel de Economía, y que moldeó un sistema, un régimen político y económico que el resultado lo estamos viendo, ¿no? Ya explotó, ¿no? ¿Por qué? Porque está basado en legitimar la desigualdad a ultranza, ¿no?
Claro, ahora nos quedan poco menos de 4 minutos en franca controversia, y para tratar de canalizar un poco el programa de la fe hacia algo positivo dentro del caos, y eso que siempre yo sueno un poco fatalista, a ver, vivimos en tiempos en los cuales el cambio climático nos está amenazando. Hay estudios que hablan de inclusive de la fecha de caducidad, en el sentido de que el calentamiento global sea irreversible y que haya daños muy importantes al ecosistema. Vivimos en tiempos de mucha pobreza, vivimos en tiempos de mucha exclusión, mucho odio. Nunca habíamos vivido en tiempos de tanto odio, donde conceptos como la fe o como la religión o como la familia son totalmente segregacionistas. Vivimos en tiempos donde ya no creemos en los políticos, creemos que todos nos mienten en campaña, y tenemos grandes problemas de violencia, de inseguridad, tenemos miedos, tenemos angustias. Entonces, si pensamos en este mundo que a priori parece caótico, ustedes, de manera personal, ¿en qué tendrían fe, o mejor dicho, ¿en qué deberíamos tener fe para salir de este conflicto? ¿En qué deberíamos creer, asimilando la fe como la esperanza?
Yo creo que la primera parte de la fe estará implicada en este proceso, primero otra vez, de tomar conciencia, de autorreflexionar sobre lo que estamos haciendo en el presente y lo que realmente vamos a proyectar al futuro. Algo que me gustaba de lo que decía el doctor Sergio, precisamente es cómo muchas veces vivimos aún en este siglo con tanta tecnología, tantos avances científicos, tantos cambios, y aún así nos resistimos a realmente entender que nuestras acciones en el presente van a generar realmente un impacto que tiene realmente a corto, mediano y a largo plazo un proceso que nos va tarde o temprano a afectar, ¿no? Y yo creo que ese pequeño aspecto sí lo tendremos que tomar desde la conciencia. Esto solamente lo quisiera decir como muy en breve, con una frase que me hace recordar a nuestros antepasados. Cuando ellos cortaban un árbol, se preguntaban si a 7 generaciones les iba a afectar. Y si ellos veían que de verdad esto implicaría algo grave para las siguientes generaciones, lo evitaban. El detalle más grave es que nosotros estamos viendo que nuestra acción en presente está afectando nuestro presente, y ni siquiera nos preocupamos ya no por el futuro, sino ni por el presente. Este pequeño aspecto, yo creo que de fe, implica tomar conciencia primero conmigo mismo y luego poder entender que esta forma de vivir mi vida va a proyectar realmente una acción que va a repercutir en todos.
Así es. Demasiado optimista me parece el pensamiento de Salvador. Doctor Sergio, ¿en qué debemos tener fe para salir de este caos?
Pues yo estaría un poquito de acuerdo con nuestro radioescucha en el sentido de que más que tener fe, lo que hay que hacer es ponernos a chambear, ¿no? Ponerle manos a la obra, que es un poco curiosamente lo que con otras palabras acaba de decir Salvador, ¿no? Porque el mundo es tan complejo, ya lo dije, hay tantas, habemos desde los que en realidad, voy a ser muy franco, en realidad no tengo una fe en el sentido tradicional de la palabra, no practico ninguna religión, alguna vez fui católico, pero ya no. El punto es que es tan complejo, hay tantas variedades que tenemos que encontrar elementos. Yo pienso que el cambio climático a la larga, como dice esta, ¿cómo se llama esta? Klein, ¿no? Nos va a unificar a todo el planeta, ¿no? Porque cuando realmente veamos literalmente que nos llega el agua a los aparejos o la lumbre a los aparejos, como está pasando en California ahorita, entonces nos va a caer el 20, como decimos vulgarmente, ¿no? O sea, hace falta algo que a nivel planetario realmente nos dé el norte y nos oriente y digamos, ok, ya echamos a perder esto, ¿y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Y en ese sentido, vamos a tener que orientarnos toda la humanidad en ese sentido. Yo pienso que sí, el cambio climático es el principal tema ahorita, porque efectivamente, como dijo esta autora que mencioné, lo cambia todo, ¿no? Y en ese sentido, quizás también reorientar las FES existentes, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿qué le cuesta a un clérigo en particular eventualmente decir, oigan, por cierto, antes de irse quiero decirles, no tiren basura, ¿no? No lo hacen, ¿no? Se dicen otras cosas, ¿no?
¿Sería algo así como reorientar la fe, claro, hacia la acción?
Claro, claro. ¿Directo? O sea, yo creo que puede haber, y entiendo que el propio Papa Francisco incluso ha orientado, ha habido, comunicados ellos en ese sentido. O sea, no pasaría nada si le dijéramos, a ver, no es mi caso, pero se me ocurre que, pues, ir a ver, Dios te dio este mundo para que lo cuides, no para que lo destruyas, ¿no? ¿Por qué no promover ese tipo de acciones desde la fe, desde la fe religiosa o desde otros órdenes, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Pero
sí. Franca controversia. Doctor Sergio Lorenzo Sandoval, nuestro sociólogo sin fe tradicional, el maestro Salvador Arriaga aquí, el filósofo cristiano, gracias por venir a Franca Controversia, gracias por compartir ideas.
Y somos amigos, Chava y yo, ¿eh? Nótese la tolerancia.
Que quede constancia aquí de que la controversia está entre las ideas y no entre las personas. Vamos a escuchar ahora el último pasaje del programa.
Tras debatir argumentos, siempre queda una conclusión.
El comentario.
El comentario.
El comentario en Franca Controversia.
Santo Tomás de Aquino, el filósofo cristiano, decía que entre la fe y la razón hay armonía y trazó un camino de vías racionales para demostrar la existencia de Dios. Si tomamos a Santo Tomás de Aquino y pensamos en la relación entre la fe y la razón y las ubicamos en el contexto actual, estamos en un momento de incertidumbre en el que muchas de nuestras certezas están en entredicho. La gente ha perdido la fe en muchos campos, en las religiones, en la iglesia, en las instituciones políticas. La gente necesita creer en algo diferente a lo que ya conocemos, incluso ha perdido conocimiento o fe en la ciencia. En estos tiempos en los que hay muchas evidencias racionales que tenemos para probar algo, proliferan descreencias, es decir, gente que deja de creer en diferentes actores, entre ellos en cosas que ya fueron probadas. En el programa de hoy hablamos sobre la fe y una de las conclusiones a las que podemos llegar es que tenemos que repensar la fe, es en el sentido de repensar en qué creemos, cuáles son los elementos que tenemos para creer en ello. Tenemos que reorientar la fe, nos decía el doctor Sergio Lorenzo Sandoval, algo con lo que estaba de acuerdo El Salvador, en el sentido de que necesitamos mucha acción, y algo que nos debe quedar claro es que la fe no implica quedarse quieto esperando que algo pase milagrosamente, sino que es todo lo contrario. Decía al principio del programa Martin Luther King, hay que dar el primer paso y por lo tanto de ese primer paso salen las demás acciones. Hasta ahí vamos. Lo dejamos aquí. Nos volvemos a ver la siguiente semana en Franca Controversia, para seguir hablando de estos temas que son controvertidos. Gracias a Diego Barba en los controles, al equipo de producción encabezado por Siboney Flores y por Bernardo Arreola. Y nos escuchamos la siguiente semana, el miércoles de 17 a 18, en punto, en el 107.9 FM Radio UDG en Ocotlán.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.